Este episodio es auspiciado por la gente nítida de Guardian Insurance y aquí viene el detalle. El mes ya se está acabando y dado a que este maravilloso podcast lo escuchan aproximadamente, qué sé yo, 3 trillones de personas, cabe la posibilidad que un buen corrido de ustedes tengan que renovar malvete en estos días. Con eso dicho, yo les recomendaría que cuando estén en el centro de inspección exijan Guardian Insurance y van a tener sus carros al día. Cuando vayan a renovar malvete, pongan en sus carros Guardian Insurance. Obligado. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 57 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que todas las personas que escuchan Mazacote son menos feos que los que no lo escuchan. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del mundo. En el episodio de esta semana tengo una conversación con el comediante Ángel Figueroa. Él es mayormente conocido por su trabajo en TV Ilegal, pero Ángel llegó a donde está por una combinación perfecta de talento con insistencia. Su primer contacto en el teatro fue a los 14 años construyendo escenografía y desde ese entonces se enamoró de la arte escénica. Un poco después de eso, trabajó en una novela que corría en Videomax llamada Mis años en la High y ya a los 16 años empezó a trabajar en TV Ilegal. Lo más interesante de eso es que el factor común es que eso quiso resultaron ser un triunfo dado a la insistencia total de Ángel. Van a entender cuando escuchen la conversación. Ángel está participando en el especial de comedia Gangster ¿Qué hago? Con el Gantel, obviamente, y se estará presentando el 15 y 16 de mayo en el Teatro Yagüez en Mayagüez, el 30 en el Teatro La Perla en Ponce. Taquillas disponibles en Ticket Center, 787-792-5000. Antes de empezar, les quiero recordar que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audioboom para Android o podcasts para iPhone. La bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Les recuerdo también que este jueves hay Mazacote Live en Celebrate Puerto Rico. Cualquier duda o pregunta me tiran por Twitter, Chente y Drach. Ahora sí, que disfruten de esta super conversación con Ángel Figueroa. Cuando tú eras chamaquito, ¿tú eras gracioso? ¿O piensas que eras gracioso?
Pues mira, yo creo que sí. Es que a mí me encantaba vacilar desde chamaquito. De verdad, yo me gustaba mucho vacilar. Y siempre estaba en el corillito de los más que hablan. Siempre me regañaban.
Te sentaban atrás.
Sí, el aguagua era el corillito que se sentaba atrás. Y también fue, de verdad, yo creo que sí. Yo creo que era un vacilador y a la gente le encantaba vacilar. Y más cuando uno es chamaco.
Está bien de mente porque en el mundo de la escuela el humor se convierte como en un tipo de moneda. Porque la gente te deja de joder o tú, uh-huh. O sea, no te joden tanto porque dicen, este cabrón me la va a montar para atrás.
Y aunque tú no lo creas, y hablando de eso, yo creo que también desde mi punto de vista fue como una defensa al bullying. Ajá, porque ajá. Yo soy gordo desde chamaquito. Ajá. O sea, desde chamaquito yo siempre he sido, digo, no gordo, de huesos grandes. Ajá. Y entonces desde chamaquito, mano, era como, yo lo convertí en una defensa. Era como que tú me vas a joder, pues yo te jodo para atrás.
Okay.
Y era bien gracioso porque a la larga ya todo el mundo era como que, ah, no, con el gordo no.
Okay,
el gordo okay, okay. No, pichea, el gordo no. Y yo creo que me convertí en un buen bullying, okay. en el buen sentido de la palabra, en defensa personal.
Claro.
Y yo creo que lo cogí, fue un buen tiempo de vacilón.
Yo hice un poquito de research, encontré una biografía tuya en internet y leí que tú estudiaste en el School of Fine Arts.
En la Escuela de Bellas Artes de Guaynabo, sí.
¿Eso fue una decisión que tomó tu familia? ¿Se dejaron llevar por tu desempeño teatral, payasil? ¿O era la escuela que estaba cerca de tu casa y por eso fue que terminaste?
Pues mira, lo que pasa es que yo me enamoré de la idea de ser actor o de trabajar en teatro desde que estaba en escuela intermedia. Cuando yo estaba en escuela intermedia, yo decidí meterme en la clase de... Ay, en la que uno construye, que me olvidó el nombre ahora. Whatever. La clase de artes industriales. De artes industriales. Y el trabajo final de la clase de artes industriales era construirle la escenografía a la clase de teatro.
Okay.
Entonces, pues, cuando nosotros construimos la escenografía, el profesor, el maestro, decidió que, pues, que algunos iban a ser escogidos para trabajar como escenógrafos y utileros de la misma obra.
Okay.
Y me escogieron a mí, y eso me cambió la vida. Yo empecé a trabajar ahí.
Detrás.
Sí, yo empecé trabajando, construyendo la escenografía, moviendo utilería. Entonces, ese año completo trabajamos con una obra. Y luego, el próximo año, que era mi último año en escuela intermedia, yo me metí de lleno en la clase de teatro. Yo dije, no, eso, a mí me encanta hacer eso. Y empecé a actuar ahí. Entonces, en ese proceso, cuando yo empecé a actuar ahí, que ya yo entro en la high school, yo quería formarme. Y entonces abren esta escuela de Bellas Artes en Guaynabo, porque yo entré justamente cuando la escuela abrió. Y Walter Rodríguez era uno de los profesores.
Okay.
Que en paz descanse. Y cuando yo me enteré que Walter Rodríguez iba a ser uno de los profesores, yo dije, yo tengo que estar ahí.
Ok.
Y yo me inscribí, la Escuela de Bellas Artes empezó como una escuela libre de costo para los jóvenes de Guaynabo que quisieran estar. Y era como un sueño, porque tú estás cogiendo clases con un excelente actor de Puerto Rico, Walter Rodríguez, en una escuela nueva, libre de costo, y fue como... Yo tengo que estar ahí, audicioné, y tan pronto audicioné, él me dijo, tú estás en mi clase.
No es por desacreditar a Walter, uh-huh. Y no pretendo desacreditarlo, pero ¿tú piensas que si tú no hubieses estudiado ahí, tú serías actor hoy en día?
Pues mira, lo que pasa es que yo me formé en muchos sitios. Yo nunca paré de meterme a coger clases con diferentes personas. Lo que pasa es que Walter, aparte de darme... talleres de drama, me dio talleres de vida.
Okay.
Y de cómo trabajar dentro de este ambiente. Yo creo que esa fue la formación más importante que yo tuve dentro del proceso. Mira, a mí, yo me acuerdo que él siempre me decía que tú siempre tenías que hacerle caso al director. El director, cuando tú estás dentro de una pieza teatral, es básicamente el que manda ahí. Y si el director te dice que salgas corriendo y te tires de cabeza en aquella esquina, aunque tú tengas la condición física que tú tengas, tú tienes que salir corriendo y tirarte de cabeza en aquella, en aquella esquina. Eso se llama disciplina. Y yo creo que él nos trabajó tanto con lo que era disciplina a nosotros. Y yo creo que es una de las piezas más importantes para los actores, la disciplina. Uh-huh. Si tú no tienes disciplina, de verdad, este trabajo se te va a hacer bien difícil. Y yo creo que él nos enseñó muchas cosas de eso. Incluso él no habló mucho de Raúl Juliá, porque él era bien cercano a Raúl Juliá. Y él nos comentaba también que Raúl Juliá llegó donde llegó por su disciplina. Decía, mira, él es mi amigo. Yo hablé incluso hasta en su funeral. Y yo estoy muy seguro que quizás el mejor actor no lo fue, pero el más disciplinado sí.
Y el más duro que trabajaba.
Y llegó donde llegó.
¿Qué está ese detalle de hacer lo que...? Porque en teoría suena bien fácil...
Sí.
Pero que muchas veces tú no quieres decir, no, pero ¿y si hacemos?
Sí, mira, es verdad.
Cállate y deja que te dirijan. Digo, sí, si tú en verdad entiendes que tu propuesta supera
a la todo, del director,
pues tienes, es tu trabajo claro. También aportar. Pero el director definitivamente es el que manda. Y
sí, porque es la visión de él. Las obras de teatro, película, lo que se está viendo es la visión del director dentro de O sea, lo que el público ve es lo que el director imaginó.
Pues mira, tú que empezaste a trabajar en teatro de súper temprana edad, ¿a qué edad tú tenías cuando la obra esa que hiciste la escenografía y trabajaste de utilero?
Eche, en escuela intermedia.
Sí, 14 años.
Como 14 años, sí.
Pues yo que entré a este mundo un chin más tarde, 13 años más tarde que eso, me interesa saber cuál es tu approach al teatro. Porque, por ejemplo, a mí, si a mí me dicen, ah, gente, puedes salir en una obra el mes que viene o en 3 semanas. Por ejemplo, yo el primer ensayo, puede que me haya leído el libreto una vez y voy con el libreto en mano. Pero entiendo que quizás ese no es el mejor approach. ¿Qué te hubiese dicho Walter? Tú tienes que el primer paso es aprenderte las líneas o no, el primer paso es empezar a encontrarle un caminado a tu personaje.
Pues mira, yo creo que obviamente lo primero que uno tiene que hacer es empezar a reunirse con la gente, ¿no? Porque con el equipo de trabajo, porque tú no puedes trabajar sin saber qué es lo que el director quiere. dentro de la pieza de teatro. Después de que haya quizá una reunión de mesa donde todo el mundo haya leído, entonces yo lo que empiezo a trabajar es que empiezo a hacer una creación de personaje a base de lo que ya tengo leído y la información que pueda buscar. O sea, yo le empiezo a buscar cuatro patas al gato, que de dónde es, por qué así, cómo es su familia, a qué religión él va. Okay. O sea, yo le creo una vida completa a esta persona para entonces yo poder entrar ahí.
¿Y qué será lo que pasa? Que, por lo menos en mi caso, muchas veces el personaje, cuando por fin hace clic, es en la función.
Sí, eso pasa.
Es como que, es que
y yo, así. Y vamos, yo creo que también uno nunca termina de aprender. Ajá. De cómo es el personaje, porque no eres tú. Ajá. O sea, uno está en ese proceso de creación completo todo el tiempo y quizás en la última función es que tú dices, ¡eso era!
Sí, sí, qué malo es.
Eso era. Yo creo que uno está en constante creación todo el tiempo. Porque si tú estás haciendo algo y tú quizás lo metiste o hubo algo, un momento que hiciste algo que ha pasado también, que tú estás actuando, haciendo una obra de teatro y cometes un error y la gente le encanta. Ajá. Y el director te dice, quédate con eso.
Fíjalo.
Y está brutal porque uno va mejorando todo el tiempo. Y eso, yo creo que eso es la maravilla de esto, de trabajar en esto.
Exacto. Tú que has trabajado, y estamos quizás brincando de tiempos, nos alejamos un poco de tu high school, pero tú que has trabajado mucho en teatro y mucho en televisión.
Ajá.
¿Qué te gusta más?
¡Wow! Es una pregunta...
¿Que te puede meter en líos?
No, es una pregunta que creo que catchy, porque me gustan los dos. Yo adoro trabajar en los dos. Pero yo creo que el teatro tiene un amor especial porque tú tienes el público de frente.
Okay.
Tú sabes cómo el público reacciona. Tú
sabes lo que funciona
tú
ahí.
Tú sabes lo que funciona. Tú sientes el público. Aunque estén callados, tú sientes cómo si hay tensión, si no hay tensión. Y el teatro es como... Es como el verdadero cine 3D. ¿Tú sabes? Es como... Es una cosa bien, bien chévere. Sí, y de verdad tiene un amor especial. Aparte que mi formación es en teatro. Desde que yo empecé es teatro. Yo no me formé para televisión. Yo tuve que bajarme para televisión y adaptarme.
Okay, pues volviendo para atrás. Estudiaste en la Escuela de Bellas Artes en Guaynabo. Y rápido te diste cuenta, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida.
Sí.
¿Y tu familia te apoyaban?
Sí. Lo que pasa es que... No, fíjate, mami siempre es una alcahueta. Incluso yo cuando estaba en proceso de high school, yo hice una obra de teatro que la coescribí yo, la produje yo. La escenografía la construí con papi en la parte de atrás de casa.
¿Cómo se llamaba?
Se llamaba Cocoricamo Beauty Salon.
Ok, una comedia.
Era una comedia que creamos, que era sobre una barbería. Y estos muchachos estaban a la barbería y pues se trataba de que los barberos principales tenían como un trasiego de drogas dentro de la barbería. Y era una cosa bien extraña.
¿Y tú qué edad tenías?
Yo estaba en high school.
¿Y tú escribiste este libreto?
Coescribí.
¿Y dirigiste la obra?
Dirigí la obra. ¿Qué? Pero fue un vacilón. Entonces había un personaje que era una señora dominicana que estaba enamorada del muchacho gay que hacía las uñas. Y lo más gracioso es que la muchacha dominicana era mi mamá.
Okay.
Y ella se metió a actuar conmigo. Así que a ese nivel de apoyo.
¡Wow!
Y se comió el papel. Yo me acuerdo que Walter Rodríguez, cuando fue a ver la obra, él me dice, tengo que decirte que tu mamá actúa mejor que tú.
¡Wow!
Y yo me quedé como que es verdad.
Y qué interesante que tú súper... Porque una cosa es tú seguir un libreto a temprana edad. Mucha gente lo hace, pero ya escribir o coescribir un libreto... Son otros 20 pesos. So, tú tenías bien claro la fórmula del chiste.
Pues en ese sentido, yo creo que yo empecé a tirar línea o conceptos porque yo no lo escribí. O sea, yo coescribí el libreto, ¿me entiendes? Quizás la otra muchacha que lo trabajó conmigo tenía quizás un mejor concepto de eso que yo, porque tenía mucho más trayectoria que la que yo estaba trabajando. Pero fue un proceso bien cool.
Eso es una universidad. O sea, sí. Yo pienso que si tú quieres aprender teatro, tirarte. En poco tiempo es tírate de pecho y ¿sabes qué? Trata de montar tu propia obra.
Exacto.
Aunque sea, no tiene que ser en un teatro. Puede ser. El lugar es lo de menos, yo pienso.
Sí, no, yo creo que yo sé que mucha gente te va a decir eso. El teatro lo que importa es el actor y el público. Tú puedes hacer teatro en una plaza pública. Exacto. Sin tener un escenario. Lo puedes hacer hasta dentro de un cuarto. Exacto. Lo importante es el espectador y el actor. Claro. Es lo más importante.
Ok, pues eso está bien de mente. Lo del apoyo de tu familia, te lo pregunté. Porque siendo realista, cuando uno piensa, o la persona que quizás no está orientada formalmente acerca de lo que es el teatro, le dicen actor o actriz, y rápido va a pensar en una persona linda, flaca, un cuerpo cabrón, ¿sabes? Y tú desde chiquito eres gordito. So, ¿tu físico en algún momento jugó un rol en términos del apoyo de tu familia o el apoyo de tus amigos? Que te dijeron, mira, loco, tú eres gordito, no vas para ningún lado.
Me lo dijeron muchas veces. Y no quizás mi familia, lo que pasa es que mi familia por parte madre todos son gordos. Es una familia bien cool. En casa se come bueno. Pero mucha gente alrededor mío me lo dijeron muchas veces. Es como que, mira, no te van a coger, no te van a coger en los castings, piensa bien lo que vas a hacer. La famosa palabra de te vas a morir de hambre. Hubo mucha negativa. Mucha
¿Y
negativa.
¿Qué tú pensabas?
Yo lo usé como trampolín.
O sea, eso a ti te pompeaba.
Me pompeaba. Aunque tú no lo creas así.
Deja que yo le llegue para que esto
sí, mira, se yo tengo, en la boca. Yo tengo una anécdota y esto yo siempre lo cuento cuando me invitan a sitio a dar charla o algo. Yo trabajé un tiempo con la Cruz Roja. Ajá. Y yo me acuerdo que había un señor que estaba dando una charla en un momento y preguntó con qué iban a estudiar la gente. Y el muchacho, el señor, era un señor que trabajaba en el centro médico, se me acercó y me preguntó. Yo le dije, yo voy a ser actor, chamaquito al fin. Y con ese ideal ya metido en el corazón. Y sus palabras frente a todo el crowd de estudiantes fue, prepárate para pedir dinero en la luz.
¡Wow! ¡Qué falta de respeto!
Y yo me quedé con la boca abierta. Y aunque tú no lo creas, eso yo le he llevado tan y tan y tan brutal que yo dije, yo no voy a pasar hambre.
Sí, que ese es el tipo de comentario que aunque uno es chamaquito, tú dices, wow, tú no se supone que hayas dicho eso.
No. Y también, ¿sabes? Si yo no hubiera tenido quizá el pensamiento que yo hubiera tenido, quizá hubiera cortado mi inspiración para lo que yo quería hacer en ese momento y estuviera trabajando en algo que no me gustaba. Yo creo que si una persona está centrada en lo que quiere, el universo conspira para claro, que lo logre.
Pero tienes que estar, ¿sabes?
Enfocado. Bien centrado, ¿sabes? Enfocado, centrado. Y esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero. Porque si te desvías lo más mínimo y te gusta lo que te desviaste, te perdiste.
O si empiezas a ganar el dinerito, porque la realidad es que la incertidumbre del negocio del espectáculo está demente. Es difícil.
Y uno quisiera dinero. Que fuera diferente, pero pues, lamentablemente esto es lo que tenemos. Exacto. Ahí. Y hay que trabajarlo.
Exacto. Háblame de cómo entraste en el corillo ilegal. Porque tengo entendido que tú estabas en high school todavía cuando esto pasó.
Sí, cuando yo entré en high school, sí, yo estaba. Pues mira, cuando yo, es una historia un poco larga, corta. Cuando yo estaba trabajando
Tenemos una hora.
Está bien, perfecto. Cuando estaba trabajando en la obra de teatro, yo empecé en ese mismo proyecto donde yo estaba con la compañía que yo estaba trabajando esa obra de teatro. Ellos crean una novela para Videomax que se llamaba Mi Año en la High.
Wow, en Videomax. En Videomax, para los que no se recuerdan, era, por lo menos en mi casa en Santurce, era el canal 30.
Ajá, que era de video.
Y era un canal todo de videos musicales.
Y en un momento dado tiró esta novela que se llamaba Mi Año en la High. Que yo salí ahí, yo empecé como extra y terminé siendo uno de los malos. Okay. Fue una escuela también. Yo creo que eso me preparó un montón para la televisión.
¿Cómo pasa eso? O sea, ¿cómo sucede el hecho de que tú empezaste como extra y terminaste protagonizando algunas escenas? No toda la obra, pero no toda la novela, perdón. Porque, ¿sabes? Mi sueño, mis primeras experiencias actorales fueron como extra. Y yo me recuerdo, yo ignorantemente decía, ¿sabes qué? Yo me voy a botar tan cabrón que el director va a decir, espérate, stop it right there. ¿Quién es ese nene? Y en verdad una fantasía, porque ya el libreto está escrito. Pero sí, quizás en la novela, el libreto, como esos son muchos episodios,
son muchos capítulos y se va construyendo en camino. Se va construyendo en el camino. Pues mira, yo creo que contribuyó mucho yo creo que tuvo que, mucho que ver con la química que se logró dentro de la misma novela y la química del personaje. Porque el personaje fue adaptándose poco a poco. Yo creo que ninguno se dio cuenta de lo que se iba convirtiendo. Y empezó siendo como que el chamaquito este rapero típico que quiere cantar reggaetón. Okay. y que estaba bien pompeado porque eso era lo que le iba a hacer.
Claro, y esta novela la corría en Videomax.
En Videomax, exacto, que era necesario meter eso. Ajá. Y entonces como que el personaje fue adaptándose a que de repente, pues mira, el chamaquito que quiere cantar reggaetón de la escuela se metió en las drogas por el mismo ambiente.
Okay.
Y entonces pues terminó siendo el corillo de los malos. Okay. ¿Sabes? Y
al final, ¿cómo se llamaba esta novela?
Mis años en la high.
Ok, ¿al final qué?
No, al final el muchacho como que pues ayuda al que se quiere cambiar. Es una cosa. Fue una cosa bien.
Tú eras bueno.
Sí, era una cosa bien extraña. Okay. Pero en ese momento, mucha gente de que empezó a trabajar de ahí, pues nos quedamos en contacto.
Ok.
Y entonces, una de los muchachos de ahí empezó a trabajar en Zúmbate. Y entonces, yo soy una persona bien insistente.
Okay.
Yo soy una persona que cuando quiero algo, yo molesto un montón. Y yo le empecé a llamar. Okay. Mira, no hay nada por ahí.
Okay. Y mira, le llamas frecuentemente.
Mira, no hay nada por ahí. Entonces, en un momento dado me dice, mira, surgió una cosita para hacerle una broma. ¿Quieres? Y yo fui y hice la broma.
Okay.
Mi transición fue como que, okay, pues cool, pues ya estoy aquí. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a conocer a todo el mundo. Y empecé a conocer a todo el mundo y ese mismo día yo dije, mira, yo puedo traer mis papeles con mis fotos por si surge algo.
Wow.
Entonces, yo me acuerdo que yo fui a casa y busqué una foto que yo me había tirado en la marquesina de casa, como quien dice. Le imprimí, super caco que estaba en ese momento de mi vida. Yo cogí todos los papeles, llené unos papeles con mi información super rookie. Y fui y las llevé ese mismo día. Yo terminé y se puede decir como en 3 horas ya yo estaba entregando todos mis papeles.
Sí, pero vamos, ¿sabes? Independientemente de que lo que entregaste fue rudimentario, lo entregaste ese mismo día, cabrón.
Ese mismo día.
¿Qué mejor señal, qué mejor indicativo de yo quiero trabajar aquí que te digan entrégame X o Y cosa y que tú vires
y ese mismo
en
día
3 horas, boom, mira, aquí tienes lo que me solicitaste, sí. Foto y todo. Sí, ese es mi marquesina, importa un bicho.
Sí, okay. No, yo lo entregué y
en Zúmbate estaba Agustín.
Agustín que Rosario. Que Agustín Rosario era el productor y básicamente el host con Jan okay. Ruiz. Y entonces pues yo entregué los papeles y qué sé yo y hice exactamente lo mismo. Empecé a llamar a la otra muchacha que trabajaba allí. Mira, apareció algo. Mira, no, ok, está bien. Y yo no sé si fue que fue muy insistente. Espérate.
Importante para todo el mundo que escucha. Antes de tú llamar,
ajá,
te ponías nervioso, te daba vergüenza llamar, no te importaba un carajo. ¿Qué pensabas?
Pues mira, yo he sido bien carifresco. Okay. Yo en cuanto a mi trabajo, yo soy bien carifresco. Y yo siempre me he tirado como de cabeza.
Okay.
Y yo decía, pues mira, yo sé que la voy a molestar. Pero quizás van a ver, me puede ser 2 cosas, o que nunca me llamen porque jodo con cojones,
ajá,
o que me llamen porque vean que estoy deseoso de trabajar.
Pero si no hubiera jodido tanto, tampoco te iban a llamar.
Exacto. Y okay, no, y hubiera sido un chamaco más que vino, hizo una broma y ya, y se acabó. Y como insistí tanto, creo yo que fue por eso, me llama la muchacha de producción y me dice, mira, va a surgir un programa nuevo. Y queremos que tú hagas un personaje.
Wow.
Obviamente no puedes decir nada porque es un programa que no se ha anunciado. Llega aquí que te vamos a explicar. En ese momento fue cuando Buda, el rapero que murió,
uh-huh,
tuvo un revolú de que le habían dado una bofetada con mexicanos. Fue un, okay, revolú brutal. Y yo tenía que hacer de Buda en el primer programa de TV Legal.
Ajá.
Y a mí me pintaron completo la cara. Ya, fue un... Y lo hice. Y yo estuve como una semana con ese de esto porque el
y bochinche... Y tú eras un pile mil de 16 años.
De 16 años. Okay. Y el bochinche se alargó tanto, gracias a Dios,
okay,
que yo me quedé haciéndolo como por una semana.
Ah, porque tu persona... Pues tú fuiste el budita.
Yo fui a hacer de Buda con el bochinche. Y era una parodia del bochinche.
Y te hacían la mancha en la frente.
Todo. Fue un...
Bendito que descanse en paz,
perdón. Exacto. Pero me hicieron todo. Y entonces yo estuve con ese bochinche como una semana. Y para la semana después, la muchacha me dice, mira, ¿tú te atreverías de hacer de Leo Fernández? Y yo dije, diacho, yo no sé cómo hacer eso, porque yo nunca había trabajado una parodia. Yo lo que sabía, lo sabía porque por la high school, por las clases, pero yo nunca había parodiado a nadie.
Sí, imitar es otro, es un arte.
Sí, es una cosa. Y entonces ellos lo que dijeron fue, bueno, te vamos a enviar, ven acá para que cojas clips de Leo y empiece a captar como que la voz.
Wow, qué profesional, te dieron clips.
Sí, ellos me dieron clips. Entonces yo fui y busqué en DVD, yo empecé a verlo. Y yo recuerdo que cuando yo fui, yo estaba bien asustado. Y la primera vez que yo hice de Leo Fernández fue un asco. Ajá. Fue un asco. Yo estaba en una tensión, yo estaba con un miedo brutal, porque el personaje iba a estar dentro de una sección y tenía la posibilidad de quedarse fijo, porque era dentro del programa que estaba trabajando, sí, Leo.
Y tú lo querías hacer tan y tan brutal que lo hiciste bien
mierda. Que le hice bien mierda. Entonces fue bien gracioso. Porque Agustín, que era quien dirigía TV Ilegal cuando comenzó, lo que me dijo es, yo sé que tú lo puedes hacer. Estúdialo y la semana que viene lo hacemos mejor.
Ok.
Y así fue.
Wow.
Yo me fui.
Súper buen jefe.
Sí, porque llega a ser otro. Se echaba el gordo este, vamos a buscar otra persona. Yo me fui, lo estudié. Y cuando vine, fue como que, ¡tía! ¡Eso es! Y Leo se pegó tanto que hasta el día de hoy lo hago.
Ok.
Básicamente 10 años después.
¿Y cómo? Yo, a mí me intimida mucho la imitación, tú sabes. Uh-huh. No sabría dónde empezar. O sea, ¿qué es lo primero que tú tratas de imitar? ¿Imitas la voz o le picheas a todo y dices, yo voy a hacer mi Leo Fernández?
Pues mira, con Leo, yo creo que ha sido un proceso que yo todavía estoy viendo, ¿no? Okay. Porque Leo, yo tuve mucha... Yo empecé a ver a Leo y yo cogí muchos cachis también de lo que mucha gente hacía. Porque a Leo era una persona que eso era otra cosa, que mucha gente lo parodiaba. Mucha gente. Y yo dije, pero ¿cómo yo voy a hacer algo diferente que no se parezca a todo lo que los demás hacen? Y entonces, pues yo empecé a ver a todos los demás, lo empecé a ver a Leo, empecé a coger el movimiento y lo marqué como un movimiento de que él nunca se para.
Él nunca está quieto.
El mío no. Okay, el mío, yo siempre lo tengo con un vaivén de atrás para adelante. Y eso lo acompaño con el brazo tirándote el
dedo. Ahora mismo está haciendo la cara un poco.
Sí, porque es como que, saludo, yo soy Jaleo Fernández. Y entonces lo acompaña todo el tiempo. Y yo creo un combo entre movimiento, voz y todo, que ya cuando hago el movimiento me sale Leo.
Ok.
Y entonces pues fue algo... Yo creo que ese personaje a mí me ha dado mucha satisfacción. Okay. Porque incluso yo me he encontrado con Leo, cuando trabajábamos en Guapa, yo hice un segmento completo con Leo y Leo se lo vaciló.
Okay.
O sea, incluso yo me he encontrado con él y él me dice, este es el único hombre que vive de mí. O sea, es una cosa bien... Y a él le gusta un montón el trabajo que yo hago.
¿A qué otra tú también imitas a Jago?
Yo he trabajado a Jago, Jay Fonseca últimamente. Así parodias. De hecho, yo he hecho un montón.
¿Y qué es lo que más te gusta hacer?
¿En cuestión de parodias?
En televisión. Te pregunto porque la cuestión de imitar, tener esa herramienta, yo siento que es un... Te garantiza trabajo de cierta manera.
Uh-huh.
Porque siempre es... chévere imitar, tú sabes, siempre siempre va a ser simpático, como que ¿qué haría Jaleo Fernández en una panadería? ¿Sabes? Es un sure thing.
Uh-huh.
Pero quizás prefiere hacer un sketch regular y desarrollar un personaje 100% inventado, quizás prefiere redactar sketches.
Pues mira, dentro del trabajo de TV Legal, obviamente lo más que yo he trabajado son parodias. Porque el concepto es ese. Aunque sí hemos trabajado sketches aparte, Pero a mí me gustaría trabajar mucho más sketches y me gustaría trabajar mucho más comedia de situaciones, ¿no? Okay. Porque obviamente como toda mi escuela hasta este momento ha sido parodia e imitaciones, es lo más que he hecho. Okay. ¿Sabes? Como que no he tenido la oportunidad de hacer otras cosas a gran escala como he hecho en TV Ilegal dentro de la... Pero a mí me encanta hacerlo.
Ok, Corillo, mala mía por interrumpir, pero les tengo que hablar de mis amigos en Guardian Insurance. Esta gente son tu mejor opción para el seguro compulsorio. Algo que quizás ustedes no saben es que todo el mundo que tiene carro tiene un seguro compulsorio. Eso puede que suene obvio para algunos de ustedes, pero ajá, yo no lo sabía y siento la necesidad de regar la buena nueva. Anyways, si todo el mundo tiene un seguro compulsorio, yo pienso que todo el mundo debería tener el mejor. Al momento de renovar Malvete, decídete por Guardian Insurance obligado. De vuelta a la conversación. Hubo 3 años. Ok, háblame de los 3 años que hubo como una sabática tuya. Mm-hmm. Y TV Ilegal también.
Sí.
¿Qué sucedió ahí?
Pues en ese momento fue cuando...
¿Y cuándo fue eso?
Pues cuando fue cuando TV Ilegal salió de Guapa, que empezaron, los muchachos empezaron a trabajar con Radio Ilegal en Salsou. Entonces, yo empecé a... Estaba con en la Universidad de Puerto Rico bien metido en lo que era el teatro rodante.
¿Y no te jodían en la universidad diciendo, diablo, pero esto viene de la televisión, tú no das la talla o algo así?
Pues mira, en el proceso
porque
inicial...
Porque siento que eso podría pasar.
En el proceso inicial no, pero había mucha gente que pensaba que el trabajo que yo había hecho en TV Ilegal o dentro de la misma televisión era un trabajo mediocre. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no era un clásico. No era...
Un Romeo y Julieta, que sé que lo hiciste también.
Sí, sí. O sea, no era un trabajo como que... Y hay gente así en el departamento de drama. Uh-huh. Y yo creo que en muchas clases donde se tome actuación hay gente que se centra así. Y es bien gracioso porque no están viendo la realidad de este país.
Exacto.
La gran realidad es que la gran mayoría de los actores que trabajan actualmente profesionalmente empezaron o han trabajado en algún programa de televisión parecido a lo que yo hacía.
No, y a ningún actor que yo conozca le encanta todo lo que ha hecho. O sea, el actor,
claro,
puede que a veces haga mierda y diga, eso fue una mierda, pero mañana voy a meterle bellaco.
Sí, y sí me lo dijeron muchas veces. Me lo dijeron como que, ah, eso no fue un trabajo. Ah, eso es una porquería lo que tú hiciste allí. Ah, eso no era televisión. Eso era una chabacanería.
Yo, ¿sabes?, estoy cobrando y tú no.
Exacto. Yo tuve trabajo y tengo trabajo y tú.
Ajá.
Pero yo creo que es que a la larga para mí fue una escuela, mano. Y dentro de ese trabajo, dentro de esos 3 años... Yo estuve trabajando en el Teatro Rodante de lleno, porque okay, los mismos compañeros cuando yo empecé en TV Ilegal me motivaron a estudiar drama en la universidad.
Ok.
Y fue un proceso bien chévere porque ellos me empujaban. Era casi todo, Herbert Cruz, Ivonne, el mismo Abraham Martí, que ahora está trabajando, uh-huh, con Raymond, y Liz Marie Quintana. Casi todos ellos terminaron o tienen un bachillerato en drama, o estudiaron varios años dentro del departamento. Entonces, el mismo Agustín Rosario me lo dijo muchas veces, tú tienes que estudiar drama. Tienes que tomarte esa oportunidad. Y me insistieron tanto, aparte que este era mi sueño, ¿no? Uh-huh. Que yo dije, yo tengo que estar allí, yo tengo que vivirme esa experiencia, y entré.
¿Y cómo entraste en drama súper bien? Creo que no fue un reto bien grande para ti entrar. Pero
sí, sí lo fue.
¿Sí? Pero más difícil pero de no haber fue, sido entrar al rodante.
Pero no fue, sí, pero no fue porque yo, quizás porque no tenía las notas y nada, fue que la misma universidad botó mis papeles.
Ah, ok.
Y entonces, cuando yo fui a preguntar, porque no me había llegado la carta, ya había pasado el tiempo de aceptación, y yo tuve que entrar por talento.
Ok.
Y entonces fue un proceso que...
Sistema UPR.
¿Sabes? Fue una cosa bien fuerte, porque yo decía, pero es que yo entré, yo por mis notas entraba, pero tuve que hacer la audición por talento y entonces ahí Dean Sayas me aceptó.
Okay. Dentro de la universidad. ¿Entraste directo al rodante?
No, entré directo a la universidad y después que yo estuve 3 años en la universidad, entonces que solicité para el rodante, audicioné con una obra fue una audición de La Dama Boba.
Okay.
Ahora que me acuerdo, fue una escenita de La Dama Boba y audicioné y me cogieron. No, mentira. Sí, para el Teatro Rodante sí. Yo trabajé un año antes en el Teatro Universitario, con la pieza Viudas de Ariel Dorfman.
Ok.
Y entonces ya como ya yo había entrado a ese, ya yo había audicionado para teatro universitario, que también lo dirigía Dean.
Ok.
Pues luego de eso yo audicioné para el teatro rodante y entonces entré a
¿cómo
trabajar.
¿Cómo es trabajar con una de las personas ilustres en drama, el señor Dean Sayas?
Pues mira, Dean yo creo que es, como decíamos ahorita de Chori, el maestro de maestros. Yo creo que tú aprendes porque aprendes con Dean. Y es una cosa que es inevitable. Él conoce tanto, de tanto, dentro del teatro y dentro de la misma actuación, que es inevitable que tú no vayas allí con las ganas de ser una esponja y coger de la información.
Okay.
Y aparte que él es todo un caballero. O sea, las obras que yo trabajé con él A Vuestro Gusto, Shakespeare, trabajé Romeo y Julieta, y trabajé Viuda de Ariel Dorfman, y todos los montajes fueron unos montajes espectaculares.
Y cuando esto está pasando, ya tú no estás en TV Ilegal.
En ese proceso, sí. Yo estuve esos 3 años trabajando directamente con la universidad, porque como estaba en el rodante, mi tiempo lo dediqué para eso.
¿Y sientes, te arrepientes quizás de haberte alejado de un trabajo quizás más pop o más comercial? ¿O te alegras que te hayas apartado un poco de la televisión durante esos años?
Pues mira, yo creo que mi formación dentro de la universidad fue necesaria. Yo creo que fue necesaria porque abre una visibilidad dentro del mundo de la actuación que yo no hubiera tenido. Porque no es lo mismo tener un bachillerato en drama que coger cursos de drama, de actuación, claro, en la calle.
Talleres.
Y entonces, Al tú tener un bachillerato, los conceptos, las metodologías de las actuaciones, todo es algo que quizás tú no vas a conocer en talleres. Y sí, yo creo que fue bien importante para mi formación.
Qué curioso que digas eso. El otro día estaba hablando con un amigo mío, para mí el mejor improvisador de todo Puerto Rico, Kiko Blade. Y estábamos hablando de cómo nosotros, o sea, Kiko y yo, que somos mayormente improvisadores, nos comparamos con grandes actores o personas que tienen una educación más formal en actuación. Y llegamos, esto lo dijo él, y voy a cagarla porque estoy seguro que no lo dijo así, pero fue como que nosotros trabajamos más por fuera. Es como, pues tengo que hacer de un tipo malo, pues yo voy a caminar así y voy a decir la línea un poco. Es como más el, como tú te acercas a un personaje en la impro, en el momento. Ok, yo soy malo. Y que el, como una persona con una formación formal ataca un libreto, es completamente diferente. Y lo dijiste ahorita, como que tú te pones a pensar en a qué religión pertenece esta persona. Lo maltrataban de chiquito.
Sí, cómo llegó a lo que
es. ¿Cómo llegó? O sea, yo nunca pienso en eso y creo que está súper mal, pero creo que es bien difícil adoptar esa costumbre sin haber obtenido una educación formal, creo.
Yo creo que no está súper mal, que me acabas de decir que está súper mal. Yo creo que ambas metodologías, si llegan a una conclusión correcta y buena, están correctas, están
sí,
bien.
Pues yo puedo hacer algo que funcione.
Exacto.
Yo estoy súper claro. Pero no me voy a sentir cómodo allá adentro, creo.
Ok.
No sé.
Pues yo creo que ambas funciona. El buscarle una psicología al personaje y el trabajar quizás un poco de exterior para luego entrar a esa psicología. Porque yo creo que el trabajar la psicología es bien importante para uno creérselo. Eso así lo trabajo yo, porque para mí yo trabajo dentro de lo que yo pienso. Y yo creo que el personaje debe trabajar así. Y yo lo trabajo cuando creo toda esta psicología y todo este meollo de este personaje que es lo que tiene y lo puedo transmitir, se ve, yo lo trabajo un poco más real, ¿no? Porque tiene esa psicología. Pero de la misma manera yo he visto cosas que se trabajan físicamente que llegan a algo bien bueno.
Sí, se puede conseguir un trabajo de calidad, definitivamente.
Sí, sí.
¿Cómo, después de estos 3 años que tú estás en la UP, cómo vuelves a trabajar en TV Ilegal?
Pues mira, cuando yo empecé, me llamaron para trabajar con Noche Ilegal cuando vuelve para Univision. A mí fue como una emoción brutal porque antes yo empecé en TV Ilegal como extra. Y fue exactamente lo mismo que pasó con la novela. Yo empecé como extra y luego los personajes fueron tomando importancia por la aceptación del público hasta que en un momento dado yo estuve trabajando en todos los shows de TV Ilegal de teatro.
También tú fuiste afortunado de Buda y de...
De Leo Fernández. O sea, que los personajes fueron bien conocidos, estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto. Y entonces, pues ya cuando yo vuelvo para la televisión con Noche Ilegal, que era de lunes a viernes, semanal, fue una experiencia bien cool, porque cuando Agustín me llama de nuevo, que yo lo considero como mi papá en esto, en la comedia, porque fue quien me empujó a hacer todo, cuando él me vuelve a llamar me dice, no, porque yo te quiero dentro del elenco. Y fue como cuando tú escuchas las trompetas.
¡Oh! ¡Qué rico!
Fue algo bien brutal, porque yo nunca había trabajado dentro del elenco per se. Tú sabes, mi nombre nunca había sonado como Ángel Figueroa. Okay. O sea, y fue, yo creo que es un sueño que todo el mundo que trabaja dentro de este medio
aspira. Si tú eres actor o tu trabajo es entretener, una gran parte de lo que te guía es que me acepten. Uh-huh. Por favor. O sea, tú estás haciendo cosas para gustar. Mm. O sea, que no me venga a decir a mí no me importa lo que ellos piensen. No, cabrón, tu trabajo es claro. Que la gente piense que lo que tú haces
claro,
es bueno.
Claro, claro. Y pues nada, pues yo empecé a trabajar con ellos como parte del elenco formal de Noche Ilegal. Y entonces, pues nosotros estuvimos creo que 2 años, si no me equivoco, al aire.
Ok.
Y fue... Yo lo considero una escuela. Nosotros desde el principio casi son 6 años trabajando con ellos.
Yo estuve de invitado, tuve una entrevista con Grisel Mameri, hablamos un poquito de esto ahorita, pero quiero mencionarlo. Hace como 1 año y medio, una entrevista mayormente para hablar de mis redes sociales con Grisel, y yo me recuerdo haber entrado y verlo a ustedes con todos los libretos, y yo, ¡uy! ¡Yo quiero todo! De verdad, es bien divertido, ¿sabes? Todo lo que es sketch es mi experiencia teatral, es mayormente haciendo sketch comedy. Y de verdad es bien chévere. Y me interesa saber cómo es el proceso creativo en TV Ilegal. O sea, ¿hay muchos libretos, hay muchos sketches, hay mucha improvisación o está todo redactado previamente?
Pues mira, hay muchos libretos. Estábamos hablando ahorita fuera del aire que nosotros trabajamos, llegó un momento dado donde estábamos trabajando hasta 15 sketches diarios.
Okay.
Y eso nos obligaba a nosotros a ya tener una predisposición y trabajar más de afuera que de adentro.
Okay.
Entonces era como que tú coges el libreto, empiezas a leer, hacíamos un ensayo y ¡pap!, lo tiramos.
Claro.
Y entonces, obviamente, eso empujaba que había mucha improvisación también. Ajá. Porque también como lo bueno de ese proyecto es que como ellos llevan trabajando hace más de 12 años juntos, porque ellos empezaron en lo que era Sálvese Quien Pueda.
Okay.
Y cuando yo entré, yo me adapté también a toda la química que tenía el grupo, que nos era bien fácil el proceso de improvisación, el proceso de creación, de crear situaciones dentro de la misma comedia que fueran hasta más graciosas.
Okay.
Pero era en cuestión de minutos. Era una locura, pero era una locura que yo creo que nos encantaba.
Okay. ¿Y cómo será la dinámica? Porque esto se filma en un green screen sin público.
Casi todo, sí.
Y tú que has hecho mucho teatro, ¿cómo tú comparas hacer televisión? O sea, hablemos del chiste un momento. ¿Cómo tú sabes que un chiste funciona en TV Ilegal?
Pues mira, TV Ilegal en un momento dado fue en vivo.
Ok.
Y eso era genial. Yo creo que la comedia, hacerla en vivo, es la mejor forma para hacerse. Uh-huh. Porque tú sabes cómo el público reacciona. Aparte que si el público reacciona en vivo de una manera correcta, inevitablemente esa risa va a contagiar al espectador.
Sí, definitivamente.
Eso es obligatorio. Que tirarle quizá una risa pregrabada, que ya tú sepas que es pregrabada y es como que...
Sí, sí, ya. Sí.
Pero nosotros nos ayudaba mucho los técnicos. Okay. La reacción de los mismos técnicos dentro del canal. Si ellos se reían, nosotros sabíamos que
eso
iba a ser un
vacilo. Eso es tu barómetro. Con eso
exacto.
Tú mides.
Sí, porque allí no teníamos a nadie y era como que te estamos tirando puños a ciegas. Si a la gente le gusta o no. Pero generalmente cuando los técnicos se reían o tenían algo que no habían visto nunca dentro de los mismos chistes, pues nosotros sabíamos eso va a ser bueno.
Y Sí, desde que cuando dejó de ser en vivo, ¿cómo se graba? ¿Es live to tape? ¿Se graban sketches individuales?
Pues nosotros, ¿se edita? Nosotros trabajábamos, como te estaba diciendo ahorita, nosotros llegamos a un punto donde grabamos hasta 15 sketches diarios, pero no necesariamente ese sketch que se grababa
llegaba a la televisión.
Llegaba o no llegaba a la televisión, o quizás se trabajaba una semana o dos semanas después. Porque lo que se hacía eran paquetes, como era diario media hora. No, para nosotros era bien difícil grabar ese programa para media hora, porque si el de mañana se queda corto. Entonces, okay. teníamos que crear backups todo el tiempo.
Y, o sea, que ustedes hacían muchas cosas que se botaban.
O se botaban o se utilizaban...
Otro día.
Otro día luego.
Ok.
Era como... Okay.
Háblame de... importante. Desde que despiden a el corillo en Univision... porque ustedes estaban lunes a viernes.
Ajá.
Y después estaban los domingos.
Sí, cuando se pasó la reorganización, estuvimos los domingos.
Y eso, o sea, ¿tu mundo se cayó?
Fue algo bien difícil. Fue algo bien difícil porque cuando tú entras a un lugar de trabajo, tú creas esa gente que trabaja ahí como tu familia. Y fue un proceso bien fuerte porque obviamente nosotros vacilábamos con mucha gente allí, esa gente se hizo nuestra familia, era como que desde que tú entrabas había mucha gente. Y cuando nosotros empezamos a trabajar luego de eso, se sentía un vacío brutal porque había mucha gente que tú sabías que trabajaba incluso hasta en nuestro programa, que no estaban.
Sí, sí, sí.
Y era como, wow, tú entrar a la oficina y es como que la gente, una oficina que quizás estaba llena de gente, lo que había eran tres personas, tú sí, sabes, sí. Fue un proceso para nosotros mismos bien difícil, que a su misma vez nosotros lo cogimos, lo tratamos de coger como un, ¿cómo te explico? Con lo que mejor nosotros sabíamos, con comedia, ¿no?
Claro.
Y lo tratamos de ayudar ese vacío nosotros mismos.
Tripeando
y vacilando, que es como lo mejor lo sabemos hacer. Incluso yo me acuerdo cuando nosotros hicimos un vacilón, que no lo hicimos para nada, cuestión de romper con la gente o de crearle un hueco a la gente que se fue, porque era gente que trabajaba con nosotros y que nosotros queríamos y admirábamos. Creamos un vacilón quizás un poco de lo que estaba pasando para alivianar la tensión. A nosotros nos cayeron chinche, esta gente se está burlando de los que votaron. Y para nada fue así. O sea, nosotros estábamos súper solidarios. Y al día de hoy también lo estamos.
Es que yo creo que esa es la naturaleza del comediante. Es lo que está pasando ahora mismo. Tengo que votarlo.
De alguna manera.
Tengo entendido que ahora tú eres uno de los invitados especiales en el show de Tony el Gangster Sánchez. Exacto. El Gangster, ¿qué hago?
Ajá.
¿Cómo se siente eso? Porque yo pienso que hay un trío de grandes comediantes puertorriqueños y Gangster está ahí. Gangster,
sí.
Sunshine y Raymond. Uh-huh. ¿Cómo se siente o cómo fue el acercamiento del Gangster?
Mira, es como trabajar en las grandes ligas. Yo lo miro de esa manera. Es como si... A mí me gusta mucho la lucha libre. Es como si tú trabajaras en la lucha libre del patio y te llamaran a trabajar en la WWE.
Okay.
O sea, es como que... Okay. Estoy trabajando con esta gente que ha hecho reír por tantos años. El trabajo de Tony en la televisión duró 18 años. Uh-huh. Y Tony es todo un caballero, ¿sabes? En el proceso de ensayo, en todo el proceso, yo me sentía como un estudiante de nuevo. Yo me senté a observar. Observar y a tratar de coger toda esa buena energía y toda esa buena vibra que transmitía a todo el mundo mientras estaba creando el proyecto. Y fue algo bien chévere.
Tengo entendido que las funciones... tengo aquí el 15 y el 16 de mayo en el Teatro Yagüez.
Ajá.
El 30 en La Perla, en Ponce. Taquillas en Ticket Center. 787-792-5000.
Y se lo van a gozar porque él es... O sea, él es genial.
¡El Gangster!
Él es el Gangster, exacto. Va a ser algo bien chévere.
Para ir terminando, ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiere actuar o quiere ser comediante?
Que lo haga. que lo haga dentro de mi corazón, y se lo digo a mis estudiantes también.
Ah, porque tú das clases actualmente.
Sí, yo doy clases en la misma Escuela de Bellas Artes donde Walter me dio clases. Okay. Yo se lo digo a mis estudiantes también y se lo digo a todo el mundo. Hazlo. Empieza a trabajar desde ya. Empieza a crear tus cosas desde ya. Porque si tú esperas a quizás llegar a un momento de quizás estudiar o hacer otra cosa, no, tú tienes que empezar a trabajar desde ya y empezar a proponer cosas para que eso te lleve a ser una mejor persona. Y yo creo que todo es posible. Aunque te digan que no se puede, todo es posible. Claro. Y ser un buen comediante depende de ti, no de la gente que te rodea. Depende de ti. Si tú decides ser bueno en lo que tú haces, sea lo que sea, lo vas a poder lograr ser.
Claro.
Porque eso está dentro de tu dedicación, dentro de la pasión que le metas a lo que haces y dentro de tu disciplina, que es lo más importante.
Eso está bueno porque va consono con, ¿sabes qué? Si tú quieres un trabajo, llama todos los días a la productora. Ángel, gracias por venir y ser parte de Mazacote.
Gracias a ti, papá. De verdad, un honor. Muchas gracias.
Peace. Thank you.